Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...20 de enero del año 2017... que estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en este tramo que desde ahora mismo y hasta las 3:30 te va a acompañar simultáneamente en todas las frecuencias posibles del mundo mundial, en COPE Onda Media 882, en COPE FM 104.5, en COPE Más Valladolid 101.2 y a través de COPE.es y las aplicaciones móviles. En estos dos últimos soportes, junto a la de COPE Más 101.2, te vamos a acompañar también hasta las 4 en punto de la tarde con toda la actualidad del deporte en Valladolid y en su provincia. En una jornada en la cual el Real Valladolid está a punto de arrancar el último entrenamiento de la semana antes de iniciar viaje a Oviedo, donde mañana, en poco más de 24 horas, se enfrenta al Real Oviedo en la jornada número 22 del Campeonato Nacional de Liga, un partido en el cual va a estar acompañado por más de 1.100 aficionados vallisoletanos. Con Alberto Cabrejas en el control, rápidamente damos inicio a este tiempo de actualización deportiva con nuestros titulares. Esteban y Juan Carlos como porteros y como jugadores de campo, Varela, Vila, David Fernández, John Erice, Susaeta, Toché, Linares, Pereira, Héctor Verdés, Lucas Torró, José Fernández, Cristian Fernández, David Rocha, Saúl Berjón, Nando y Óscar Gil. Son los 18 jugadores que Fernando Hierro ha decidido convocar esta tarde a partir de las 7:30 para velar armas antes del encuentro que se va a disputar mañana a las 4 de la tarde en el Tartiere. El Real Valladolid, que comenzará en unos minutos la última sesión de la semana, esperará al final de la misma para dar a conocer también su lista de convocados, en la que se espera no haya demasiadas sorpresas, tan solo una novedad, la obligada por la lesión de Isaac Becerra en la dupla de porteros. Hasta 1.175 aficionados ha conseguido reunir la Federación de Peñas del Real Valladolid para que mañana estén en la grada del nuevo Carlos Tartiere animando al Real Valladolid y esperando ser testigos de algo que se nos resiste desde hace muchísimas temporadas. 3 victorias consecutivas. Se empezó el año 2017 ganando al Reus, se continuó venciendo en la cancha del Cádiz, ahora el siguiente envite, el primero de la segunda vuelta, nos cita en el Tartiere ante el equipo Carballón, un equipo configurado, excepcionalmente configurado, para intentar el asalto al ascenso o, cuando menos, el consuelo del playoff. Un fin de semana en el cual el rugby nos va a tener muy ocupados. De hecho, nos tiene ocupados ahora mismo porque desde las 3 en punto de la tarde se celebra el torneo amistoso de Seven femenino con 2 selecciones de España, la azul y la roja, con la selección de Castilla y León femenina de Seven y con el Universidad de Sevilla como equipo invitado. Es un torneo que va a durar hasta aproximadamente las 6 de la tarde y que se está celebrando desde las 3 en punto en Pepe Rojo, donde el domingo por la mañana tendrá lugar uno de los acontecimientos más esperados del año, el derbi. Esperemos que este año no sea este el último derbi que veamos en el campo de Pepe Rojo. Además, en balonmano habrá partido amistoso hoy para el Atlético Valladolid-Recoleta, si le quiere seguir cogiendo el pulso a la competición antes de volver para esa exigente segunda vuelta del campeonato. Y en categoría femenina, hasta una cancha prácticamente inexpugnable, pero donde el año pasado casi le dan un susto a las anfitrionas, se desplaza el Aula Cultural Valladolid. Se mide este fin de semana en Canarias al Rocasa. El baloncesto nos abandona temporalmente, se celebra la final de la Copa Lep Plata entre los conjuntos del Covirán de Granada y el Alicante. Todo ello nos va a llevar hasta las 4 en punto si te quedas sin COPE Más.
Luis Fer, venta y reparación de móviles y tablets. El único, el original, el de siempre. Mega Luis Fer, rechaza imitaciones. El auténtico Skywalker de los móviles y tablets es Mega Luis Fer en calle Angustias 13.
Plataforma Afectados, cláusula suelo. Recupere el dinero gratuitamente. 100% sentencias ganadas. Si tiene hipoteca, infórmese sin compromiso y sin coste alguno. Recupere su dinero por los gastos de hipoteca y por la cláusula suelo. Todos somos afectados. Infórmese sin compromiso. Despacho colaborador en Valladolid, Fernando Bachiller Luque, calle Santa María, número 19, 983 30 90 86.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 21 de enero desde las 3 y media de la tarde, Real Oviedo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luis Fer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Decomad Pintura y Decoración y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE más Valladolid
101.2 FM.
Y dos minutos pasando a las 3 de la tarde. Aquí seguimos en la sintonía de COPE más en el 101.2 Deportes COPE hasta las 4 en punto de la tarde con un Oviedo Valladolid en lontananza que nos va a ocupar tiempo en cuanto al análisis, pero que nos tiene que dejar el suficiente para hablar de rugby, porque este fin de semana se presenta un derbi realmente apasionante. Un equipo con el trauma de haber quedado eliminado en la Copa del Rey a manos del Alcobendas ante otro que 24 horas después, ni eso, que prácticamente 20 horas después conseguía el título de Copa Ibérica, que es uno de los títulos más anhelados por todos los conjuntos de la Liga Española. Los dos se miden el domingo a las 12 y media en Pepe Rojo, pero antes hay que hablar de fútbol porque el Real Valladolid está entrenándose o se supone que debería estar empezando a entrenarse a esta hora de la tarde. Con la mirada puesta en Oviedo, donde puede lograr la tercera victoria consecutiva de la temporada en este tramo a caballo entre el final de la primera vuelta, los partidos ante Reus y Cádiz y el arranque de la segunda entrega del campeonato con esta cita en Oviedo. Un Oviedo que ya ha completado esta mañana la última sesión de entrenamiento en las instalaciones del Requesón y que ya sabe quiénes son los 18 jugadores que forman parte de la convocatoria. Fernando Hierro ha decidido convocar a Esteban y Juan Carlos como porteros. El resto, los otros 16, Varela, Vila, David Fernández, John Erice, Susaeta, Toché, Linares, Pereira, Héctor Verdés, Lucas Torró, José Fernández, Cristian Fernández, David Rocha, Saúl Berjón, Nando y Óscar Gil. Un Saúl Berjón que, por cierto, están, dicen, atravesando uno de los mejores momentos de la temporada. El equipo se queda a las 7:30 concentrado, que será prácticamente pues cuando el Real Valladolid esté de camino hasta Oviedo para quedarse también concentrado a la espera del partido que Eiriz Mata dirigirá mañana a partir de las 4 de la tarde y que te vamos a contar desde las 3:30 en la sintonía de COPE más. Un equipo, el del Real Valladolid, que para el técnico Paco Herrera sigue siendo a domicilio un equipo blando.
Vamos mejorando, pero sigo pensando que somos blandos, que todavía no somos lo fuertes que tenemos que ser. El partido de Cádiz nosotros lo teníamos que haber ganado con mucha más autoridad. Lo ganamos, el equipo hizo un gran esfuerzo, pero yo considero que nosotros teníamos que haber ganado, cuando hablo de autoridad, por más diferencia de goles. Nosotros hicimos ataques que yo veía y decía, está Franco para que hagamos algo más. Y el ataque moría al borde del área de una manera que no me parecía que debía de ser así. Esa es, seguramente es, ya reconociendo y conociendo ya al 100% dónde pueden estar nuestros problemas, es uno de los problemas que podemos tener, como seguimos teniendo, puede ser el balón parado, que sí que vamos progresando a medida también que seguimos insistiendo en los entrenamientos. Pero el partido lo teníamos que haber ganado con más autoridad. Por eso yo creo que fuera de casa todavía somos un poco tiernos.
Bueno, tierno, lo que se dice tierno debe estar el césped del Tartiere. El pasado fin de semana el aspecto que presentaba no era precisamente el de un campo de élite. No sé cómo habrán ido con, imagino, la presencia también de las inclemencias del tiempo en la capital asturiana, los trabajos de recuperación durante esta semana. Esto es lo que opinaba ayer Paco Herrera sobre el césped del Carlos Tartiere.
Sí, me hace plantearme, si el campo está muy pesado, me hace plantearme, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, que decida que juegue José en principio. No, si está muy pesado, no hablo de que esté irregular, el campo del Cádiz estaba irregular y no me condicionaba ningún jugador, pero si está muy pesado por la velocidad, por este tipo de cosas, sí que me puede hacer plantearme el tomar alguna decisión distinta, mínima, puede ser una, pero me preocupa por el fútbol, lógicamente, me preocupa por el fútbol, porque hay puestos en los cuales yo voy a seguir apostando por la gente que está jugando, que es la gente que tiene que tener la pelota. Y lógicamente me preocupa el que nos encontramos con un campo pesado y en malas condiciones, como efectivamente sucedió el último partido.
Un equipo, el Real Oviedo, anfitrión de ese campo, que le transmite al técnico esta imagen.
Lo veo después del último partido. Creo que ese momento negativo que tenemos todos los equipos me da la sensación que lo ha pasado. Es un equipo muy experto, que yo estaba seguro que esos momentos en los cuales ha aflojado tenían que pasar precisamente por la experiencia que tienen todos sus jugadores. No tienen ni un solo jugador, yo creo, que no lleve años en esta categoría. Creo que se ha reforzado muy bien con la llegada de David Costas, un jugador que yo conozco bien. Yo lo he tenido, aunque era juvenil, ya entrenaba conmigo, y con la llegada de Saúl Berjón, además por la información o por el partido que yo vi, Saúl el otro día fue el jugador determinante en el partido. Creo que les ha venido muy bien para esa mejoría. Es un equipo que en cuanto a sistema, tácticamente, estaba jugando, alternaba 4-4-2 con 4-1-4-1, pero parece ser, por la información que tengo, que les va mejor lo que nos vamos a encontrar, un 4-4-2 con dos hombres arriba importantes como Estoche y Linares, y dos bandas como Susaeta y Saúl determinantes. Creo que nos va a exigir el equipo, el partido, el estadio, nos va a exigir lo que he dicho antes, no el 100%, sino el 120% para poder sacar punto, que es a lo que aspiramos. Puntos.
Puntos. Eso es lo que quiere el Real Valladolid, eso es lo que quiere su técnico, esa es la opinión que tiene Paco Herrera sobre el Real Oviedo, y esta es la opinión del míster obetense Fernando Hierro sobre el Real Valladolid.
Pueden cambiar mucho las situaciones, sabemos que el Valladolid es muy buen equipo, sabemos que es un equipo con un entrenador fantástico de mucha experiencia, un equipo que en estas últimas 4 o 5 jornadas suma muchos puntos. Se ha puesto en esos 3-4 primeros puestos, jugadores de experiencia, jugadores que conocen la categoría y jugadores de muy buen nivel. Sabemos que si nosotros queremos ganar, vamos a tener que rayar a un nivel alto, porque el Valladolid hace las cosas bien, un equipo con mucha movilidad, un equipo con personalidad cuando tiene el balón, un equipo que llega con mucha gente, un equipo que intercambia mucho las posiciones, con mucho inicio de tres, con mucha movilidad en esos medias puntas, y sabemos que va a ser un partido difícil, seguro.
Tras escuchar a los técnicos, hay que escuchar a los analistas, porque si no vas a poder estar entre los 1.200 aficionados que se van a desplazar a Oviedo de forma organizada por la Federación de Peñas del Real Valladolid, tu cita está en COPE Más en el 101.2 a partir de las 3:30 de mañana, y tu punto de cita con el mejor café, la mejor copa y la mejor imagen y el mejor ambiente de fútbol está en Hernando de Acuña, número 41, en Café Bar Amaranta, donde ya nos espera Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, Oviedo y Valladolid, un gran local contra un mediocre visitante. En teoría, la cosa debería estar clara, pero quién sabe, ¿no?
Sí, por supuesto. Vamos a un Oviedo, a un campo complicado, a un equipo que ha tenido una racha negativa, de la cual, bueno, pues parece evidentemente con las victorias que ha salido de esa dinámica, y bueno, pues encontramos un encuentro en el cual nosotros tenemos que intentar confirmar nuestra mejoría, cosa que, bueno, pues el campo va a ser complicado, el rival va a ser difícil, pero bueno, ahora mismo el equipo de Paco Herrera, a nivel de defensivo, está recibiendo muy poquitos goles, o ninguno, o muy poquitos goles, y bueno, estamos acertados cara al gol, estamos llegando pocas veces, pero lo que es la segunda división, al final llegas pocas veces, pero tienes gol y consigues ganar los partidos por la mínima, pues es lo que hace que ahora mismo Real Madrid esté quinto y todo el mundo es esperanzado y esperando a que se confirme por lo menos con un buen resultado en Oviedo.
Un buen resultado que haría que el Real Valladolid prácticamente se disparara en la clasificación, pero un buen resultado en el que van a contribuir los cuatro mediocampistas, ya ha avisado Paco Herrera que no va a mover esa línea, y donde se evalúa la posibilidad de, al ser un campo irregular, dar entrada a jugadores veloces. En este caso ha hablado de José. ¿Tú ves a José y Villar como presuntos titulares en el Tartiere el próximo sábado?
Pues puede ser, quizás el míster va a plantear el partido así, con cuatro medios centros en el centro del campo, pero seguramente creemos o demos espacio a la espalda de los centrales del Real Oviedo, y eso provoque que esos balones que caigan en esa zona pues le favorezcan a la gente rápida, como es el caso de José o es el caso de Villar. O sea, el míster, yo creo que bueno, tiene que hacer un plan de partido. Cree que quizás sea lo mejor y bueno, si sale bien, pues por supuesto, pues que nos venga con un buen resultado, con tres puntos, y eso nos haría ya es decir, bueno, ahora sí, este año sí, y ahora sí somos candidatos a estar en la fase de ascenso casi de forma definitiva.
Empieza la segunda vuelta, se ha cerrado la primera con 31 puntos, el míster dice que se está en la media justa mínima para conseguir entrar en playoff, pero a mí se me antoja, Pedro, no sé cuál será tu opinión, que en la segunda vuelta solo con 31 puntos, cuando al final todo el mundo achuche, no va a valer.
No, además está demostrado en estadística que en todas las segundas vueltas, primero los de abajo, ganan bastantes más puntos que en la primera vuelta, y la gente que se intenta meter en el playoff gana un porcentaje muy alto en puntos. Quiere decir que ahora con 31 parece que sí valdría, y seguramente estemos cerca de los 35, 36 puntos para intentar meternos en la fase de ascenso. Igual que la gente de abajo, pues ahora pues parece que con esos puntos pues prácticamente están sentenciados, y se verá que empezarán a ganar partidos, a ganar puntos, y que el descenso se cometerá en un hecho bastante caro a nivel de puntuación.
Sí, no, si la estadística dice que la media de permanencia son 50 puntos, al final el quinto por la cola termina sumando 48-50 sí o sí, a pesar de que ahora parezca imposible llegar a esa cifra, los termina sumando.
Sí, siempre, nada más siempre pasa igual, parece que hay equipos ya que están sentenciados, y empiezan a ganar partido, les cambia la dinámica, la confianza y te van a sumar. Igual pasa en los puestos de arriba, Juan Carlos, que vemos que bueno, ya con esto a lo mejor, y luego hay equipos que empiezan a ganar partidos, que obliga a ti a hacer lo mismo, y al final se va poniendo bastante más caro de lo que parece en la primera vuelta el meterse en la fase de ascenso. Por lo tanto, el resultado de mañana, para mí, se me antoja, como he dicho antes, casi definitivo, Un rival muy bueno. Muy bueno, yo creo que tiene muy buenos jugadores, casi todos experimentados, en un porcentaje altísimo, y bueno, que ahora mismo en un campo de los más complicados de la categoría, aunque la verdad es que no hay ninguno fácil, pero la verdad que el rival que se lo va a dar bastante complicado en un principio, si lo hacemos bien, podemos eliminar ese trabajo defensivo que ha implantado Hierro en su equipo, de ese 4-4-2, que está alternando a veces con un 4-1 o 4-1, pero se me antoja de que si conseguimos un resultado positivo, Juan Carlos, yo creo que de verdad ganamos muchos puntos, ganamos credibilidad, y ahora sí podemos pensar todos, aficionados, técnicos, de que quizás el Valladolid pueda optar a la fase de ascenso prácticamente sin ninguna duda.
Sí, porque además el Oviedo tendría siempre que sumar un punto real más que tú, porque le tendrías ganado el averaje en enfrentamientos particulares. Y termino con una pregunta muy directa. Pedro, tú que eres entrenador, tú que has tenido que pasar por esta situación seguro más de una vez, ¿en qué medida influye en el rendimiento global, sobre todo a nivel de confianza, el hecho de que hoy, o mañana mejor dicho, vaya a jugar el portero no habitual?
Normalmente, al final, cuando tú le ves entrenando o trabajas con él a diario, el compañero no le da tanta importancia. Yo creo que en estas categorías ya la diferencia de nivel es tan poca que muchas veces la suplencia de un portero se debe simplemente a que el primer portero lo está haciendo muy bien y las oportunidades se reducen a muy pocas, pues porque el puesto de guardameta la verdad que es muy complicado cambiarle. Pero no nos sorprendería nada en que Pau Torres haga un gran partido y que el equipo, una vez que a él le vea pues haciendo su trabajo bien como el resto de compañeros, pues gane confianza y no le dé ninguna importancia. Todo va a depender, sobre todo, Juan Carlos, de las primeras acciones del partido. Si él transmite confianza, pues al final los jugadores no miran para atrás y se dedican a hacer lo suyo, y que es intentar hacer gol e intentar estabilizar al rival y que prácticamente el partido salga como el míster ha planteado. Por lo tanto, yo no le doy ninguna importancia, salvo que el comienzo sea raro, y ahí es donde puede acusar a los restos de compañeros.
Salga como salga, pase lo que pase, te lo vamos a contar en la COPE y lo vas a poder ver en la mejor compañía, en la calle Hernando de Acuña, número 41, en el Café Bar Amaranta. Pedro del Barrio, muy amable, como siempre, a tus pies. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, me siento completamente alabado por tu cortesía y educación.
Un abrazo, amigo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Amigo. Chao. Hasta luego.
En Café Bar Amaranta vas a poder ver el partido, lo vas a escuchar seguro aquí en COPE más Valladolid, te lo va a contar Diego Rivera, va a estar con nosotros Manu Belver, compañero del Día de Valladolid, va a estar por aquí César San José, voy a estar yo, si no te importa, también estará Alberto Cabrejas, es decir, nos lo vamos a pasar bien y seguro que vamos a terminar celebrando una victoria del Real Valladolid, como esperemos que el domingo por la mañana a las 12 el Real Valladolid B consiga también una victoria ante un vecino. La Arandina en la jornada número 22 del grupo primero, de la segunda división B. El juvenil tendrá que esperar a las 6 de la tarde del domingo para medirse al Real Madrid en Valdebebas en la jornada número 20 del grupo quinto de la división de honor juvenil. En cuanto al resto de deportes, pues seguramente estarás pensando que nos hemos olvidado del rugby, pero no, nos vamos a acordar rápidamente porque estamos ya buscando al especialista de esta materia aquí en la sintonía de la cadena COPE, pero antes, 3:47, hacemos rápidamente una pausa, estamos en Deportes COPE.
Llega un momento en la vida en que te emocionas escuchando esta música. O esta. Porque estás en ese momento en el que puedes hacerlo todo. Como el nuevo SEAT León. Un coche equipado con pantalla táctil de 8 pulgadas, front assist con protección de peatones y sensor automático de luz y lluvia. Hazte con él por 14.990 euros. Infórmate en SEAT.es.
Valladolid Motor. Cerca de ti.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillo.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 21 de enero, desde las 3:30 de la tarde, Real Oviedo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Por cierto, que ese partido al que hacemos referencia ahora, el del domingo por la tarde, Real Madrid-Real Valladolid de la División de Honor Juvenil, vas a poder verlo a través del canal Real Madrid Televisión, que ya sabes que puedes sintonizar en abierto a través de la TDT, como también vas a poder ver, pero en esta ocasión solo si estás abonado a la plataforma en cuestión, el derbi de rugby a través de Eurosport. Me salto el guión entero, me voy al final. Hasta la parte de abajo del folio. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Ya has visto que es tontería mandarme nada escrito, porque al final tiro los papelillos al aire y los que caen. Lo que pasa es que me hilaba bien con el tema de la tele.
Nah, has hecho muy bien. Es la primera vez que una plataforma de esta entidad, que Eurosport, en concreto por Eurosport 2, se va a retransmitir un partido de rugby, y además un partido de rugby de Valladolid, el derbi, el Quesos Entre Pinares, como organizador, contra Silverstone El Salvador, bueno, pues eso, lo dicho, los locutores van a ser gente que entiende mucho de rugby, Miguel Danés y Fermín de la Calle, y bueno, los que estén fuera de Valladolid, que lo vean por esta emisora, por Eurosport 2, pero yo pido a todos los que estén en Valladolid, e incluso alrededores, que no se pierdan un espectáculo que cada vez se celebra más y con más afición, como es este derbi, el partido entre los dos equipos locales, los dos equipos de mayor entidad, y que va a ser un auténtico partidazo por muchas razones.
Bueno, pues si la gente no sabe qué es Eurosport 2, es ese canal que cuando estás haciendo zapping siempre sale o un señor con una raqueta jugando al tenis, o unos señores jugando al billar, o de diciembre a marzo señores esquiando. Esa es la cadena que va a dar el partido del próximo domingo, 12:30, desde Pepe Rojo, entre el Silverstone El Salvador o el Quesos Entre Pinares, mejor dicho, entre el Quesos Entre Pinares y el Silverstone El Salvador, porque organiza el equipo de Chema Valentín Gamazo, ¿no?
Eso es, y además, mira, considero que la directiva en esta ocasión ha tenido una buena idea, y es no poner unos precios, nunca ha sido exorbitado los precios en el rugby, pero fíjate, han puesto el mismo precio comprando la entrada de manera anticipada que un partido normal y corriente. Es decir, cuesta lo mismo ver al Salvador que se puede que ver al Guecho o ver a Cisneros. 10 euros, 10 euros, eso sí, siempre y cuando lo compren hoy. Hasta hoy se ha estado vendiendo al precio de 10 euros entrada anticipada, y aquellos que lo compren ya mañana o el domingo serán 15 euros. Los sitios habituales de venta, pues ya sabemos, la sede del BRAC, ahí en la Casa del Deporte, la sede social del BRAC, que es el Bar El Barco, y la central, que es la sede habitual de los terceros tiempos del Salvador.
No, a mí me parece una medida, primero acertada, y después lógica y coherente, y me voy a explicar. ¿Qué oportunidad más grande tienes de hacer taquilla que el día que juegas contra un equipo de tu localidad donde su afición se puede animar al no tener que desplazarse para acompañar a su equipo? Es una tontería que pongas entradas a 10 euros el día de San Boy para los de San Boy, porque van a venir 8. Pero sin embargo, contra el Silverstone El Salvador puedes traer 100, 200, 300 aficionados del Chami que van a pagar esos 10 euros. Me parece más lógico poner entradas accesibles y asequibles el día que tienes garantizada una venta que no el día que seguramente no vaya a comprarlas nadie.
Completamente de acuerdo. Y además estoy seguro que van a ser muchos más de 200 o 300 los aficionados de El Salvador, porque El Salvador se juega mucho, el Queso se juega mucho, están en un momento álgido de la temporada, quiero decir álgido, en un momento clave. El Salvador acaba de terminar la competición europea, El Salvador ha ganado la Copa Ibérica, el Quesos está líder, y además con 8 puntos de ventaja sobre su eterno rival, pero es verdad que viene con las orejas gachas porque ha sido eliminado de la Copa del Rey. Entonces, bueno, el partido tiene muchísimos atractivos, y bueno, yo creo que va a ser un partido como siempre, ya sabes, un partido disputado, con una baja puntuación, entiendo yo, en la que los pateadores van a ser claves. Fíjate, pateadores nuevos respecto al último partido, al de Supercopa. Allí recordemos que Jaime Mata, el hombre, tuvo mala suerte y en sus manos estuvo, mejor dicho, en sus botas, la oportunidad de ganar el partido. Ahora tienen un extranjero, un sudafricano, Hansi Graf, que es muy bueno tirando a palos. Y por la otra parte, si era Gareth Griffiths el que estaba en los derbis, Gareth está lesionado esta temporada, lo está pasando mal en este sentido, y va a ser otro extranjero, Steve Alfell, el neozelandés. Y bueno, va a tener muchísimos atractivos este partido, como te estaba contando.
¿Cuáles serían, a tu juicio, las claves de un encuentro a 48 horas de celebrarse en el que yo no me atrevo a dar ni un favorito ni un ganador?
Sí, yo no me atrevo ni al favorito ni al ganador. Y en cuanto a clave, pues voy a ser un poco osado y voy a contradecir a Juan Carlos Pérez, el entrenador de Salvador, que ha dicho que la clave va a ser la melé cerrada. Yo fíjate que creo que El Salvador ha mejorado bastante y va a estar muy igualada el tema de la conquista en melé. Pero para mí la clave va a ser la touch, es el auténtico sitio donde se van a conquistar los balones. Aquellos que dominen la touch van a tener balones para disfrutar sus tres cuartos, y va a ser importantísimo para poder anotar puntos. Y luego algo fundamental va a ser el enfrentamiento entre los medios, lo que llaman los ingleses la bisagra. La bisagra es la que forman el 9 y el 10, medio de melee y apertura. Por parte del Quesos estarán Pablo Gil y Steve Alfell. Y por parte del Salvador, ni más ni menos que Juan Ramos y Hansi Graf. Es decir, un vallisoletano y un extranjero, en este caso un vallisoletano y un neozelandés en el Quesos, y un vallisoletano y un sudafricano por parte del Salvador. El juego, la movilidad que puedan dar estos cuatro jugadores a sus respectivos equipos van a ser claves. En este sentido, Juan Ramos, ya sabemos que habitualmente suele jugar todo el partido. Por parte del Quesos, Pablo Gil entra más en rotaciones. Pero vamos, que se fijen mucho en el 9 y el 10. Y por último, lo que comentaba antes, los lanzamientos a palos. Clave. en estos partidos de los derbis suelen ser los pateadores los que deciden de qué lado cae el balón y quién gana el partido.
Es el tercer derbi de la temporada, hasta ahora empate a uno en cuanto a resultados, y se produce una curiosa coincidencia, que no tiene por qué ser precedente de nada, y es que, de nuevo, al igual que la pasada temporada, el derbi llega después de que el Chami celebre un título. El año pasado fue la Copa del Rey y este año es la Copa Ibérica. El año pasado perdió tras celebrar la Copa del Rey. Yo no sé si este año ese precedente puede sentar algún tipo de pista para lo que se va a ver.
Pues la verdad es que no tengo ni idea. Es curioso también que el árbitro que pitó fue Jorge Molpeceres en la Copa del Rey, antaño, el 17 de abril, y ahora va a ser el que va a pitar este partido, que no lo había comentado. Y en lo que tienes razón es que hay un empate a uno. El primer partido de Liga, el derbi, fue para El Salvador, la Supercopa fue para el Quesos, y ahora uno de los dos va a ser el que tiene que romper este empate. Curioso también que el año pasado hubo cuatro derbis, tres se llevó El Salvador, las dos finales, la Copa del Rey, la Liga y uno de los partidos, y otro que comentabas tú, que fue el inmediatamente posterior a la Copa del Rey, que ganó el Quesos, y yo creo que es que estos partidos son igualadísimos. Se conocen mucho, los técnicos se conocen a la perfección. El otro día Juan Carlos estaba viendo el partido del Quesos, Merino habrá visto por vídeo un montón de veces el partido de la Copa Ibérica, y lo que se presume es que va a ser un partido súper disputado. Y tal y como te comenté el martes, yo tampoco me atrevo a hacer pronósticos. Eso sí, creo que el que gane lo va a hacer por 5 o menos de 5 puntos. Fíjate que cada vez intento ajustar más el pronóstico, Juan Carlos.
¿Te da miedo, igual que me da a mí, que sea el último derbi de la temporada?
Es verdad. ¿Va a ser el último derbi de la temporada? No, yo espero que haya un derbi que sea la final de Liga. Nosotros queremos que los dos equipos de Valladolid lleguen a lo máximo. La Copa del Rey se le ha escapado a uno de ellos. Y bueno, yo todavía confío en que pueda ser. Ojo, si El Salvador gana, el Quesos todavía está bastante vivo en la Liga. Pero si El Salvador pierde, se pone con dos partidos por jugar todavía, pero ya se pondría a más de 12 puntos o incluso a 13 si consiguieran bonus los del Quesos. Es decir, a pesar de que el Quesos pueda venir un poquito de capa caída por su derrota, el que más se juega en estos momentos, solo hablando de Liga, es El Salvador. Entonces, hay que ver, va a estar interesantísimo.
El Salvador, que tiene un partido menos, si no me equivoco, ¿no?
Dos, uno contra Getxo y otro contra Alcobendas. Uno le jugará el 12 de febrero y el otro le jugará en marzo. El Salvador tiene un calendario complicadísimo hasta final de temporada, Juan Carlos. Bueno, prácticamente no paran.
No estarás en Pepe Rojo viendo a las chicas, ¿no?
No, pero mira, hace una hora prácticamente, quedan 4 minutos para las 4, se está disputando un torneo entre la selección española de Seven, que está preparando las series mundiales, con la selección de Castilla y León y con la Universidad de Sevilla. El que quiera todavía tiene tiempo, si se da prisa, el último partido es a las 5:10, y pueden ver a lo más granado del rugby nacional a nivel de Seven, que son las chicas, que ahora dirige Quevedo.
Bueno, pues desde las 3 de la tarde en marcha ese torneo, participan, como ha dicho Miguel Ángel, 4 selecciones, 2 de España, la roja y la azul, no tiene ninguna connotación política en absoluto, la selección de Castilla y León y la Universidad de Sevilla. Rugby 7, 10 minutos cada partido, con lo cual esto va que arde, hay hasta 6 partidos programados y a las 5:10 arrancará el último. Mucho ambiente esperamos, ¿no? ¿Has denotado animación entre la gente para acercarse a Pepe Rojo el domingo?
Muchísimo ambiente. Los aficionados chamizos no hay que animarles para nada porque están con el subidón. Después de haber puesto la bandera ahí al fundador de la ciudad, quieren ganar el derbi, y por otra parte, los rivales, los del Quesos, también quieren ganar el derbi porque se saben líderes, porque quieren alejar cuanto más sea posible al Salvador, y el aficionado del Quesos lleva toda la semana diciendo, bueno, pues que tiene que llenar porque son locales, así que estoy convencido de que va a haber una buenísima entrada, no va a hacer malo, Juan Carlos, va a hacer frío, eso sí, pero va a haber sol, no va a haber nada de viento. Una época estupenda para ver un partido interesantísimo y lo mejorcito del rugby nacional.
Gorrito, bufanda y guantes y a Pepe Rojo, que es donde está el ambiente. Gracias, Miguel Ángel.
Allí nos vemos, Juan Carlos.
Un abrazo. Nosotros nos vamos, no sin antes recordarte que este fin de semana también hay balonmano femenino. Vuelve de nuevo la competición, en esta ocasión fuera de Valladolid. El Aula Cultural se desplaza hasta Gran Canaria para medirse al Rocasa, al antiguo Remudas, en un partido que el año pasado estuvieron a punto de ganar, pero que se escapó prácticamente en el último momento. Y el Rocasa Gran Canaria va a ser el rival a intentar batir en la jornada de mañana. Nosotros nos vamos 4:00 de la tarde.